Arribé al Panteón Municipal del Rosario, un caserío montañoso de Guerrero, el 2 de noviembre de 2017. Me nombraron cuidador tras la muerte del viejo Julián, quien había pasado 4 décadas vigilando esas veredas de lápidas. La mañana en que firmé el libro de cargos, doña Hortensia, la secretaria del ayuntamiento, me entregó un manojo oxidado de llaves y un cuaderno repleto de anotaciones. En la primera página, con letra temblorosa, Julián había escrito una sola advertencia: no retires las dalias de la tumba de Luquitas. Deja que él las cambie. Mi curiosidad empezó allí mismo. ¿Quién era Luquitas y por qué necesitaba flores nuevas cada amanecer? Según su lápida, Lucas Aragón falleció a los 9 años en 1968 después de caer al río Crecido. Aunque medio siglo había pasado, la losa de granito estaba impecable, como si el tiempo la evitara. A sus pies aparecían diariamente dalias rojas y vivas, sin rastro de marchitez. Ningún habitante recordaba haber visto a alguien dejar los ramos, sencillamente amanecían allí, fragantes, recién cortados. La rutina de sepulturero resultó sencilla al principio: abrir el portón al alba, limpiar pasillos, tapar algún hoyo de armadillo y cerrar todo antes de las 8 de la noche. Sin embargo, cada jornada terminaba con la misma escena hipnótica: un ramo flamante sobre la tumba del niño. Comprobé que, al caer la tarde, las dalias del día anterior habían desaparecido. El ciclo se repetía con puntualidad de reloj suizo, aunque el cementerio permaneciera vacío. Durante la primera semana me contuve. Recordaba las palabras de Julián y, aunque jamás creí en brujas, la advertencia se me antojaba un nudo latente en el estómago. Pero el silencio del panteón, interrumpido apenas por zorzales y el tableteo de los grillos, alimentó una ansiedad que quemaba como fiebre. Quise resolver el misterio a la luz de la lógica: algún familiar sigiloso, pensé, u otro cuidador que aún no conocía. Para comprobarlo me quedé una noche tras cerrar el portón. Encendí la linterna y me acurruqué detrás del catafalco viejo, con termo de café y la paciencia a prueba. La luna menguante pintaba las cruces de plata sucia. Pasada la medianoche, el aire se espesó con olor húmedo, mezcla de tierra removida y flor marchita. No escuché pasos ni bisagras, solo el crujido de hojas secas rodando. A las 2 en punto, un golpecito leve, como si un dedo infantil tamborileara contra piedra, resonó desde la parcela de Lucas. El sonido duró un segundo y luego nada. Cuando me atreví a asomar la cabeza, la tumba lucía intacta, pero un ramo nuevo, brillante, descansaba donde minutos antes no había nada. Al día siguiente, mis pensamientos eran un enjambre. Sentí que la explicación lógica se deshacía entre mis dedos: no había puertas abiertas, ni huellas sobre la capa de rocío, ni pétalos desperdiciados en el sendero. Decidí romper la regla. Convencí a mi razón de que una buena respuesta requería un gesto audaz. Esa tarde, con el sol ocultándose tras los cerros, tomé las dalias recién llegadas. Las sostuve un segundo, el tallo se sentía fresco, pero la savia estaba helada. Se me erizaron los vellos del antebrazo. Las dejé sobre mi mesa en la caseta de servicio y cerré con llave. Cuando encendí la lámpara de gas para cenar, un olor agrio inundó el cuarto. Las flores, hace minutos radiantes, se habían oscurecido hasta adoptar un negro viscoso. El pétalo más grande se desprendió y cayó sobre el cuaderno de Julián, manchando la portada con un líquido bermejo que no era precisamente savia. Limpié la mesa, tiré las flores al contenedor de basura y, temblando más de vergüenza que de miedo, rogué porque la noche transcurriera sin consecuencias. No fue así. A las 3:36 de la madrugada, el chirrido del portón resonó en mis huesos como si lo abrieran desde dentro. Tomé la linterna y salí. La luna se había escondido tras nubes grises y sentí un frío que no concordaba con la humedad tropical. Los pasillos de tierra parecían ondular bajo mis botas, como si bajo la superficie algo se moviera buscando aire. Al llegar a la tumba de Lucas, descubrí que las dalias negras que acababa de desechar reposaban de nuevo ahí, erigidas con una perfección macabra, pegajosas, incluso más grandes que antes. Me di la vuelta para correr, y entonces escuché la voz. No era un susurro ni un grito. Sonaba como una respiración contenida que, de pronto, se liberase justo dentro de mi oído izquierdo, devuélvelas. Ese único verbo quedó rebotando en mis huesos. La linterna explotó en un chisporroteo y la oscuridad se cerró sobre mis párpados. Moví las manos buscando la vereda y sentí dedos fríos rodear mi muñeca. No tenían fuerza, pero su simple contacto drenó el calor de mi sangre. Me soltaron un segundo después y corrí ciego hasta la caseta. Al amanecer estaba febril, la piel moteada por manchas lívidas donde los dedos me habían sujetado. Decidí renunciar de inmediato, pero el ayuntamiento tardó 2 días en mandar un reemplazo. En ese intervalo, el cementerio pareció cebarse conmigo. Cada hora en punto, el portón metálico se estremecía aunque no hubiera viento. Cuando trataba de dormir, una fragancia dulce y penetrante se filtraba por las rendijas de la caseta. A veces despertaba bañado en sudor y hallaba pétalos rojos adheridos a mi pecho, como si los hubiesen pegado con saliva. La segunda noche sin relevo sobrevino la tormenta más violenta del año. A la luz intermitente de los relámpagos distinguí siluetas diminutas recorriendo los pasillos, sombras tan delgadas como ramas, pero con cabezas redondas y brazos que se estiraban hasta arañar el suelo. No emitían sonido, solo se desplazaban hacia la tumba de Lucas y se desvanecían al tocar el mármol. Cada vez que un rayo iluminaba la escena las contaba, 4, luego 6, luego 8. El miedo alcanzó un límite físico, los latidos me dolían en el pecho y las mandíbulas crujían al tensarse. A las 4 de la madrugada, una de aquellas sombras se deslizó debajo de la puerta de la caseta como humo. La vela de cebo chisporroteó y casi se apagó. Frente a mí apareció la figura de un niño descalzo, empapado, con el cabello pegado al cráneo. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que dejaban salir un hilillo de agua lodosa. Extendió la mano y vi sus uñas, negras y quebradas, sosteniendo un tallo de dalia. Quise retroceder, pero la sombra ocupaba todo el espacio entre la mesa y la puerta. No habló, no hizo falta. Su gesto era una súplica teñida de amenaza. Con torpeza tomé la flor, crucé el patio bajo la lluvia y la coloqué en silencio sobre la lápida de Lucas. Al tocar el mármol sentí que el frío cedía. Cuando me enderecé, el niño había desaparecido. La tormenta amainó tan deprisa que el aire quedó estático, casi irreal. A las 7 llegó Modesto, el nuevo encargado. Mi aspecto lo dejó mudo, delgadez extrema, ojeras como carbones y la marca violácea de la fiebre aún en mis pómulos. Le entregué las llaves y solo le dije 2 frases, el registro lo explica todo. No retires las flores. No intentó convencerme de quedarme, los muertos, supongo, se llevan la última palabra y nadie les discute. Han pasado 8 años. Trabajo ahora guardando archivos en el Palacio Municipal de Iguala, pero cada noche vuelvo en sueños a ese laberinto de cruces. Me despiertan el olor dulzón de las dalias y ese eco infantil pidiéndome que no olvide el pacto. A veces abro los ojos y, en la penumbra de mi habitación, distingo pétalos rojos esparcidos sobre el piso. Sé que no puedo escapar del todo. El Panteón del Rosario es un organismo vivo, y yo le debo una deuda que nunca quise contraer. Mientras escribo estas líneas, el reloj marca las 2 en punto, la hora en que, sin falta, alguien, o algo, dejará un ramo nuevo sobre la tumba de Luquitas. Y aunque esté a kilómetros de distancia, el sueño volverá a quebrarse, trayendo de regreso esa voz de agua y tierra que me recuerda que hay flores que los vivos no deben tocar. Las reglas extrañas. Nunca he sabido con certeza por qué acepté aquel encargo en el otoño de 2006. Quizá fue la extraña calma de mi vida o la insistente curiosidad que heredé de mi madre por los lugares en los que la muerte parece quedarse a vivir. Lo cierto es que viajé a San Bartolo, un caserío de la Sierra Mixteca, para reemplazar durante un mes al viejo encargado del cementerio municipal. Él necesitaba descansar después de una operación, yo buscaba algo que me sacudiera la rutina. No imaginé que aquella decisión me arrebataría el sueño para siempre. El panteón de San Bartolo se levantaba en la ladera más fría del valle, sobre un terreno rocoso que la gente evitaba al anochecer. El día que llegué, la neblina se arremolinaba entre los cipreses y apenas dejaba ver las cruces corroídas. A la entrada me esperaba don Arcadio, un hombre enjuto, de barba gris y mirada oscura. Me entregó una linterna, un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno gastado con anotaciones que parecían llevar 100 años en esas páginas. Sin mirarme demasiado, me explicó las 3 reglas que, según él, hacían posible sobrevivir allí. Nunca atiendas a quien te llame por tu nombre después de la medianoche. Haya o no haya visitantes diurnos, cuando el reloj pase de las 12, cualquier voz humana deja de pertenecer a los vivos. No cruces el pasillo de las tumbas centenarias después del toque de ánimas. El cura del pueblo hace sonar la campana a las 8, desde ese instante, la tierra vieja se abre para lo que ansía salir. La última noche de cada mes debes dejar una ofrenda de sangre sobre el mausoleo de Agustín Montiel, el primer enterrado del lugar. Solo una gota basta, pero debe ser tuya y debe caer sola. Esa ofrenda, dijo, mantiene un trato antiguo que nadie osa romper. Le respondí con un gesto, intentando ocultar la incredulidad. Don Arcadio notó mi escepticismo, pero no insistió. Me acompañó hasta la casa de guardia, un cuarto húmedo junto al portón principal, y se marchó cojeando por el camino de tierra. Quedé a solas, rodeado de mármol carcomido y silencio. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes notables. Mi rutina era sencilla: cerrar la reja al ponerse el sol, barrer los senderos, revisar que las veladoras no encendidas por la gente ardieran con seguridad y, al amanecer, abrir las puertas para los deudos madrugadores. Me impuse la disciplina de no dar importancia a murmullos o crujidos, atribuyéndolos al viento y a los armadillos que me rodeaban. Durante el día, los ancianos del pueblo dejaban flores y me regalaban historias de familiares que dormían ahí, pero evitaban pronunciar palabras sobre las noches. Los vi persignarse más de una vez cuando el sol empezaba a bajar tras los encinos. A la cuarta noche escuché mi nombre. Eran las 12:06, según el reloj de cuerda que colgaba en la caseta. Me hallaba anotando reparaciones urgentes cuando, desde algún punto del cementerio, un murmullo arrastrado pronunció claramente Arturo. Sentí un hormigueo helado en la nuca. Recordé la primera regla y contuve el impulso de responder. La voz volvió, más cercana, acariciando las sílabas. Yo permanecí inmóvil, respirando apenas, hasta que la linterna parpadeó sin motivo y el murmullo se deshizo como exhalación. Aquella madrugada no pegué los ojos. Al amanecer siguiente repasé los pasillos, buscando huellas o bromistas. No hallé nada, salvo la singladura de hojas secas que el viento había arrastrado. Decidí aferrarme a la lógica: cualquier sujeto podía haber entrado antes del cierre, esconderse, llamarme para asustarme. Pero al advertir que la verja seguía cerrada con candado y sin forzar, sentí por primera vez que el cemento bajo mis botas no era suelo seguro. La voz regresó cada noche, siempre luego de la medianoche, siempre con mi nombre. A veces se oía lejana, a veces tan cerca que sentía su aliento mezclar el mío. Nunca respondí. Antes de los 8 días me di cuenta de que la linterna fallaba solo cuando la voz llegaba, como si la oscuridad fuera un animal que necesitara matar la luz para acercarse. Llegó entonces la última noche de septiembre, fecha de la ofrenda. Hasta esa jornada, don Arcadio no había dado señales de vida, y yo había aplazado el ritual con la excusa de que eran supersticiones de un anciano. Pero el miedo es un consejero elocuente. Poco antes de la medianoche, me pinché el dedo con la punta de un alfiler, dejé caer una sola gota sobre el mármol quebrado del mausoleo de Montiel y murmuré un "que en paz descanses" que se me quedó a medio labio. Sentí que la sangre se deslizaba como si la piedra la sorbiera. Una ráfaga congelante barrió el corredor, los cipreses crujieron al unísono. Retrocedí con el corazón desbocado y crucé el portón casi corriendo. No dormí en la caseta. Me encerré en la pequeña cocina, con la vela de emergencia como única defensa, repasando cada cruce de caminos que me había conducido hasta allí. A las 3:15 la voz me llamó otra vez, pero esta vez no dijo Arturo. Balbuceó una palabra incomprensible, gutural, que parecía escarbar la garganta de algo que no sabía ser humano. El temblor me sacudió hasta los dientes. El amanecer llegó como un rescate. Decidí que esa misma tarde iría al pueblo a telefonear a don Arcadio. Caminé los 100 metros hasta la caseta del guarda de la entrada, dispuestos los candados para abrir. Al girar la llave, se escuchó un golpe sordo entre los cipreses. Me volví, con un nudo en el pecho, y distinguí una silueta inmóvil en el sendero central. Llevaba ropa oscura y sombrero, podría haber sido cualquiera, de no ser porque el rostro quedaba oculto tras una máscara de piel pálida, ajena al cuerpo, que pendía como papel mojado. Di un paso atrás. La figura no avanzó, pero levantó el brazo y señaló el mausoleo de Montiel. Percibí un olor a tierra revuelta y óxido. No sé cómo conseguí moverme. Crucé media ladera hasta la carretera, casi sin sentir las piedras que me cortaban los pies. No paré hasta llegar a la tienda de abarrotes, donde pedí la cabina telefónica. Nadie contestó en el número que me había dejado don Arcadio. Llamé al hospital de la capital, me informaron que el viejo encargado había fallecido 2 noches antes por complicaciones cardíacas. Supe entonces que, desde su muerte, nadie sostenía el pacto y que la gota de sangre había sido un tributo demasiado tardío. Regresé al panteón al anochecer, impulsado por una mezcla de responsabilidad y temor. Si no cerraba la reja, el ganado de los vecinos entraría y destrozaría los nichos. Llevaba un machete sin filo, como quien se aferra a un crucifijo. Nada se movía cuando crucé los primeros pasillos. Ni siquiera el aire. Me descubrí frente al mausoleo de Montiel sin recordar haber caminado hasta allí. Sobre el mármol, a la altura de mi pecho, brillaba todavía la mancha seca de mi sangre, pero ahora había, junto a ella, un segundo rastro, oscuro y fresco, como si alguien hubiera ofrecido mucho más que una gota. Sentí el peso de la noche apretándome el cráneo. La linterna volvió a fallar. En la penumbra, escuché la tapa de una lápida deslizándose en algún punto cercano. El sonido fue lento, decidido, como si las bisagras volvieran a la vida. Un hedor a hueso mojado me mareó. No quise esperar a que el rumor cobrara forma. Corrí hacia la salida, y la voz, ya sin disfraz humano, rugió mi nombre detrás. No volví la cabeza. Cerré la verja un instante antes de que el candil muriera del todo. Al otro lado, la oscuridad se agitó, hostil, contra la cerca. Yo temblaba, pero el cerrojo resistió. Supe que sería la última noche que dormiría en la casa de guardia. Amanecí sentado, con la espalda pegada a la reja y el machete entre las manos, castigado por un frío áspero que ya no era del clima. Al día siguiente avisé a la alcaldía que renunciaba. Nadie protestó. Un joven de la comunidad tomó el puesto semanas después. No he vuelto a San Bartolo, pero cada 30 de mes despierto sobresaltado a las 3:15, con la impresión de haber escuchado mi nombre desde un lugar que no es este mundo. A veces huelo ese mismo vaho de tierra abierta y sangre envejecida. Me resigno a permanecer en vela hasta el alba, sabiendo que no importa cuántos kilómetros me alejen de aquel panteón, rompí un pacto que no era mío y ahora cargo el eco de una deuda ajena. Siempre me preguntan por qué no escribo novelas con lo que viví, porque no convierto el miedo en fama. La verdad es que no quiero llamar la atención de aquello que está al otro lado de la medianoche. Bastó una gota para que me encontrara. Un solo descuido para que me marcara. Y aunque nadie me crea, sé que algún día vendrá a reclamar la ofrenda completa. Por eso, cuando escucho mi nombre en la quietud de las 3, cierro los ojos, me tapo los oídos y aguardo al amanecer, rezando para que la verja imaginaria que me separa de ese cementerio no ceda mientras duermo. Guardián de Tierra Fría. Me llamo Adrián Vargas y, durante el invierno de 1997, acepté el turno de panteonero en el viejo panteón de Santa Lucía, un camposanto minúsculo encajado entre encinos negros y barrancos pedregosos, a 3 kilómetros del caserío del mismo nombre en la Sierra Hidalguense. El ayuntamiento rotaba ese puesto entre vecinos solteros y desempleados, un sueldo modesto, casa de teja junto a la portalada y la promesa tácita de que volveríamos enteros en un año. Yo había trabajado como albañil, necesitaba dinero y silencio. No imaginaba que el silencio del cementerio no estaba vacío, sino lleno de un murmullo subterráneo que apenas aprendí a descifrar cuando ya era demasiado tarde. Mi adiestramiento duró una tarde. Don Mateo Pérez, panteonero saliente, me entregó el manojo de llaves, una linterna de dinamo y un cuaderno escolar forrado con papel estraza. En la primera página, con letra antigua, se leía: reglas para que la tierra te reconozca y no te trague. Me explicó sin rodeos que cada uno de sus antecesores había añadido o corregido instrucciones, quien las ignoraba no llegaba a terminar el ciclo. Evitó las bromas y caminó conmigo entre lápidas carcomidas mientras enumeraba tres mandatos esenciales. El primero, al abrir y cerrar el portón, trazar con el índice una cruz en la arcilla del umbral, para que la gente quieta siga contando sombras y no pasos. El segundo, de lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, llenar una charola de hojalata hasta la mitad con agua del aljibe y dejarla sobre una tumba sin nombre en la esquina noroeste. Su losa estaba pulida por la intemperie, donde alguna vez hubo letras solo quedaban arañazos. Si bebes lo que sacia, no buscarás lo que duele, recitó él, como si citara a un maestro severo. El tercer mandato era más preciso: si el trabajo me retenía después de las 9 de la noche, debía refugiarme en la bodega y colgarme una cadena con un silbato de plata y un pequeño medallón de obsidiana. Don Mateo aseguró que el sonido metálico no era lo importante, lo crucial era el contacto frío de la piedra volcánica contra el esternón. Después cerró el cuaderno, me deseó suerte y se marchó sin mirar atrás. Los primeros 2 días repetí sus pasos con disciplina mecánica. Dibujaba la cruz con el dedo temblando del frío matinal y, poco antes de las 2, caminaba hasta la tumba anónima con la charola resbalando en mis manos. Al colocarla, el agua vibraba, como si un pulso subterráneo la rozara. El pueblo celebraba que por fin nevaba en las cumbres, yo celebraba que todo siguiera quieto. Pero el miércoles cometí el error que abriría la herida. Una cuadrilla de sepultureros llegó con retraso para un entierro urgente y, entre palas, rezos y actas, olvidé el ritual del agua. A las 6, cuando cerré el portón, la arcilla estaba tan helada que la cruz apenas se marcó. Esa noche el viento cambió, un jadeo húmedo cruzó los cipreses y los perros del caserío aullaron hacia el barranco. Al amanecer, la tumba sin nombre aparecía rodeada por huellas confusas, ni humanas ni de animal, y la charola seguía vacía, abollada en un costado. Encontré, a unos pasos, el cadáver de un zorrillo, seco, como succionado desde adentro. Lavé la charola con cal y cumplí la regla, pero la sensación de haber roto un dique siguió latiendo. Esa tarde, cada campanada del reloj municipal resonó dentro de mi pecho como un aviso de desalojo. El viernes, un velorio se alargó más de la cuenta y los deudos insistieron en permanecer hasta que la última vela se consumiera. El reloj marcó las 9:40 y yo, con la vergüenza de quien ignora un precepto ancestral, me encerré en la bodega y me colgué la cadena. Desde la rendija alta pude ver el resplandor lejano de las veladoras encendidas entre las tumbas. Cuando las llamas se apagaron, algo comenzó a cruzar los pasillos de tierra, pisadas suaves, pero demasiado largas para un humano, demasiado rítmicas para un cuadrúpedo. El candil de aceite sobre mi mesa titiló, y la obsidiana pegada a la piel se enfrió tanto que dolía. El silbato chocaba contra mis dientes cada vez que respiraba. No me atreví a soplarlo. Afuera, un roce áspero recorrió la puerta, como una mano llena de grava. Después, silencio. Al salir, hallé el suelo cubierto de un polvo gris que no era ceniza ni tierra, sino algo intermedio, como si la humedad de la noche hubiera molido huesos muy viejos. Sábado al mediodía regresé a la tumba anónima. La charola vacía estaba partida en 2, y de la grieta de la losa emanaba un olor salobre, idéntico al de la sangre seca. Decidí excavar a un lado, impulsado por una mezcla de curiosidad y pánico, necesitaba ver qué acogía aquel suelo que exigía agua. Bajo la primera capa hallé escalones de ladrillo que descendían en espiral. Bajé 5 peldaños, el aire era tan denso que los pulmones ardían. Entre telarañas descubrí varias libretas envueltas en hule. La primera llevaba el nombre de Rigoberto Luna, quien había sido panteonero en 1982. Sus notas describían las mismas reglas, con una cuarta advertencia tachada una y otra vez hasta el desgarro: nunca abras la boca del pozo. Cerré el cuaderno, subí, repuse la tierra y fingí que nada había pasado. Aquella noche nevó. El portón crujió bajo el peso de los copos y se abrió solo, a las 3:13, hora que anoté después sin saber por qué. Desde la ventana de la casita vi cómo la cruz de arcilla se desdibujaba bajo un vientecillo que parecía barrerla con precisión artesanal. Me calcé las botas, tomé la linterna y la cadena y corrí hasta el portón. El haz de luz iluminó la avenida principal, las lápidas parecían cabezas blancas en fila. Entonces la linterna falló y el mundo quedó en negro, excepto por un centelleo azul que surgía, palpitante, junto a la tumba sin nombre. Era un destello líquido que se derramaba entre losa y pasto, como si el agua negada hubiera vuelto convertida en fuego frío. Dentro de él se vislumbraba una silueta delgada, agazapada, de brazos demasiado largos que lamía el resplandor con una lengua blanquecina. Soplé el silbato, un tono agudo rasgó la nevada. La figura se erguió, le faltaba rostro, pero donde deberían estar los ojos se abrieron dos huecos rojizos que giraron hacia mí. Sentí que aquello sonreía sin boca. Retrocedí, tropezando con la grava. Cada paso mío dejaba huellas que el resplandor llenaba de escarcha. Corrí hasta el portón, tracé la cruz y, con el cuerpo entero temblando, empujé las hojas de hierro. La figura se abalanzó, sus brazos se estiraron como látigos de sombra, pero la línea recién marcada ardió en un fulgor amarillo, y el aire se llenó de un chillido de vidrios quebrándose. El ser se deshizo en una polvareda oscura que giró sobre sí misma y se hundió en la tierra. El silencio que siguió fue tan compacto que me dolieron los oídos. Amanecí tendido frente a la puerta, cubierto de nieve derretida. Fui al ayuntamiento, entregué la llave y redacté una renuncia que nadie discutió. Cuando empaqué mis cosas, descubrí que la cadena había perdido el silbato, solo pendía la obsidiana, ahora fragmentada en cuatro pedazos simétricos. La colgué del pomo de la puerta de la casita y bajé al pueblo. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Meses después, ya en Pachuca, recibí por correo el cuaderno de reglas, sin remitente, acompañado de una nota mecanografiada: se solicita nuevo encargado para Santa Lucía. Comienza turno el 1 de noviembre. Indispensable no tener familia cercana. Desde entonces huyo de los cementerios, de las cruces dibujadas al azar en la tierra y de los mediodías silenciosos en que el aire parece golpear un dique invisible. Pero, sobre todo, temo al sonido del agua cuando cae en recipientes vacíos, me recuerda que hay bocas sedientas bajo la piedra, esperando a que alguien olvide un simple ritual para volver, gota a gota, a reclamarnos. Sepulcro vivo. No sé por qué acepté aquella apuesta, tal vez fue orgullo, tal vez la mezcalina barata que nos vendieron en la feria del pueblo. El caso es que, cuando la noche del 14 de noviembre de 1993 cayó sobre el antiguo panteón de Santa Isabel Tepetate, yo estaba allí con una linterna débil, un frasco de aguardiente y la convicción temeraria de demostrar que los muertos no caminan. Éramos cuatro: Mauricio, el más burlón; Darío, que siempre llevaba su radio a todo volumen; Toño, mi primo, callado y supersticioso; y yo, el que tenía que probar algo, aunque no supiera qué. Habían pasado semanas escuchando la historia del viejo nahual del cementerio, un ser que, decían, se ocultaba entre las criptas y reclamaba almas cuando la luna estuviera en su cenit. La leyenda nació mucho antes de que yo llegara al pueblo, pero había cobrado fuerza desde que un sepulturero desapareció dejando abiertas tres fosas que nadie reclamó. El cura aconsejaba cerrar el panteón al anochecer; el comisario, a puertas cerradas, contaba que ahí dentro se oían rezos al revés y arañazos bajo la tierra. Nosotros solo veíamos un lugar ruinoso lleno de lápidas hundidas y cruces oxidadas, perfecto para grabar una broma y jactarnos al día siguiente. Así que entramos por un boquete en la barda, convencidos de salir con un casete que hiciera reír a todo el pueblo. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Ni grillos ni ramas agitadas, solo un aire espeso cargado con el olor agrio de las flores podridas. Caminamos entre tumbas cubiertas de musgo, dejando huellas sobre la tierra negra hasta llegar al centro, donde se alzaba un mausoleo sin puerta. Darío quiso poner su radio, pero apenas giró la perilla el aparato soltó un chispazo y murió. La pantalla de mi linterna titiló igual que un corazón enfermo y, durante un instante, la sombra de aquello que nos miraba desde la abertura del mausoleo se dibujó en la pared. No era humana ni animal, sino algo intermedio, erguido sobre patas traseras. Con un hocico alargado y los ojos como brasas diminutas. Mauricio fue el primero en reír, creyendo que alguien nos gastaba una broma. Se acercó a la cripta y gritó que saliera el payaso, que le invitaría un trago. La figura retrocedió un paso y luego, con un movimiento antinatural, se deslizó por el pasillo interior. Contra todo sentido, Mauricio la siguió. Toño lo sujetó del brazo, pero recibió un codazo que lo tumbó sobre las hojas secas. El golpe resonó como una detonación y, de pronto, los nichos empezaron a repiquetear, uno tras otro, como si algo se agitara desde dentro empujando las losas de mármol. Sentí el estómago hundirse, quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuchamos el grito de Mauricio, un alarido seco que se cortó de golpe, como un hilo tenso que alguien cercenó con tijeras. No hubo sangre ni rastros evidentes, solo su gorra arrugada en el suelo y un vaho frío escapándose del mausoleo. Toño murmuró una oración, Darío apretó su radio muerta como si fuera un crucifijo. Yo di un paso al frente, temblando, y vi marcas de garras profundas en la pared. Conté cuatro, largas y paralelas. Pensé en un perro enorme, pero estaban a la altura de mi pecho. Me invadió la certeza irracional de que aquello entendía lo que éramos y saboreaba nuestro miedo. Tuve que pellizcarme para convencerme de que no soñaba. Retrocedimos hasta un pino seco que crujía con cada ráfaga. Desde allí vimos que las tumbas más antiguas, selladas con cal y ladrillo, empezaban a filtrarse, como si la tierra se inflara desde abajo. De una de ellas surgió una mano esquelética envuelta en costras de tierra, otra abrió una rendija para exhalar un olor a carne pútrida. Toño, siempre creyente, cayó de rodillas llorando que no era posible profanar la paz de los difuntos. Le dije que se levantara, que teníamos que salir, pero no se movió. Darío echó a correr hacia la barda y yo lo seguí, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire vibraba con un zumbido bajo, similar al de un enjambre de abejas dentro del cráneo. Llegamos a la reja principal, estaba cerrada con una cadena nueva y un candado brillante que no habíamos visto al entrar. Me incliné para buscar el hueco por donde nos colamos, pero ya no existía, como si el muro se hubiera sellado detrás de nosotros. Darío empezó a golpear la reja con la radio mientras gritaba ayuda. Yo me giré a buscar a Toño y vi su silueta apenas iluminada por la luna, se abrazaba a una estatua de mármol, suplicando perdón. No supe si lloraba o rezaba. Entonces, detrás de él, se alzó la criatura. No corría, caminaba erguida, lenta, disfrutando cada paso. Su piel, cubierta de pelo oscuro, parecía chorrear un aceite denso que se evaporaba en forma de humo. La cabeza era la de un perro viejo, pero deformada por algo maligno, la boca mostraba una hilera de dientes irregulares que relucían como cuchillas. Toño lo vio y quiso levantarse, mas el Nahual apoyó una garra sobre su hombro y lo obligó a arrodillarse otra vez. Luego inclinó el hocico y aspiró, como si oliera su miedo, hasta que Toño quedó inmóvil, los ojos en blanco. Cuando el monstruo alzó la cabeza, su cara ya no era de perro. Por un parpadeo adoptó rasgos humanos, los de Mauricio, con la piel desgarrada en los pómulos y los labios rotos. Sentí el estómago revolverse, entendí por qué decían que quien volvía ya no era el mismo. Darío arrojó su radio contra la reja y corrió hacia Toño, quizá pensando rescatarlo. Lo vi perderse entre las lápidas hasta que un chillido agudo lo silenció. Algo lo arrastró por el suelo, dejándome solo el eco de sus botas chocando contra las cruces de metal. Quedé solo en la entrada, entre la reja firme y el territorio del Nahual. Pensé en rezar, pensé en gritar, pero la garganta era un nudo seco. Miré al cielo, la luna se había cubierto tras un manto de nubes negras, y en ese instante todas las veladoras olvidadas en las tumbas se encendieron a la vez, como si el panteón entero respirara una sola bocanada de fuego. El Nahual se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con un desprecio antiguo, como si reconociera en mí al último sacrificio de la noche. Sentí un calor helado recorrerme el pecho, no supe si era fiebre de terror o el corazón colapsando. Detrás de la bestia, las lápidas recién abiertas empezaron a temblar, de cada fosa surgían figuras pálidas cubiertas de sudario, caminando sin dirección, chocando unas con otras, como moscas atraídas por un cadáver. Un coro de susurros en lengua desconocida llenó la oscuridad. El Nahual no necesitaba atacarme, solo tenía que esperar a que el pánico me paralizara. Pero entonces escuché una campanada. Al otro lado del pueblo, la parroquia marcaba la medianoche, 12 golpes que quebraron el hechizo por un segundo. Recordé algo que contaba mi abuela, a los hijos del monte los debilita el sonido consagrado. No sabía si era cierto, pero era lo único que me quedaba. Grité con toda la voz que pude, no palabras coherentes sino un alarido desesperado que se confundió con la última campanada. El Nahual dio un paso atrás, no por el ruido sino por la fuerza de mi grito, que quizá llevó una fe que yo no sabía que conservaba. Aproveché y tomé la linterna, el vidrio estaba estrellado, pero al encenderla la bombilla soltó un haz irregular directo a los ojos de la criatura. No la hirió, pero bastó para que el instinto la obligara a cubrirse. Me di vuelta y trepé la reja. El hierro me cortó las manos, la linterna cayó y se apagó, pero no paré. Lancé el cuerpo al otro lado y rodé por el empedrado hasta la cuneta. Cuando miré atrás, el panteón estaba oscuro de nuevo, salvo por dos puntos rojos quietos en la entrada. Me quedé allí, sangrando y temblando, hasta que las luces de un camión repartidor me encontraron a la orilla de la carretera. No supe explicarle al chofer cómo llegué así, solo repetía se los llevó una y otra vez. Me llevó al centro médico, pero en cuanto intenté relatar lo ocurrido me inyectaron un sedante y me quedé dormido hasta amanecer. Regresaron a buscar a mis amigos, no hallaron nada más que la gorra de Mauricio y la radio rota. Dijeron que los perros salvajes los habrían arrastrado al monte. Sellaron el panteón con cadenas nuevas y un candado idéntico al que yo vi desde dentro. Nadie cree mi versión, nadie quiere escucharla. Me llaman el loco del cementerio, ignoran las cicatrices en mis manos, evitan mi mirada en la cantina. Yo acepto el mote porque lo contrario sería peor, reconocer que lo que vi sigue allí. Las noches de luna llena no duermo. Me asomo a la ventana y, a lo lejos, entre los árboles, distingo un par de brasas diminutas que me observan. El viejo Nahual espera paciente, sabe que algo de mí quedó atrapado detrás de aquella reja y que, tarde o temprano, volveré a buscarlo. Cuando eso ocurra, temo no regresar, o volver convertido en otra sombra que deambule por las calles con la mirada vacía, recordándole a los vivos que el cementerio nunca está del todo dormido, que hay tumbas que respiran y piden compañía. Ahora escribo esto con la lámpara agotándose. Si alguien lo encuentra, crea o no mi relato, ruego le lo guarde y lo lea en voz alta antes de aventurarse al panteón. ¿Acaso la advertencia sirva para detener al próximo valiente? De lo contrario, el viejo Nahual tendrá un nuevo nombre para ponerse cuando se canse del mío, y el pueblo añadirá otra historia a sus murmullos. Pero no dirán la peor parte, que, mientras los vivos nos resistimos a creer, los muertos siguen contándola bajo la tierra, cada noche, esperando que alguien escuche y abra la puerta otra vez. La maldición del sepulturero. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue cuando mi primo Javier dejó de responder mis llamadas. Había pasado casi una semana desde la última vez que lo vi, y aunque él nunca fue del tipo de mantenerse en contacto todo el tiempo, algo en mi interior me decía que debía preocuparme. Tal vez fue porque su voz sonaba extraña la última vez que hablamos, o tal vez fue por cómo terminó esa conversación, abruptamente, con un ruido seco, como si hubiera dejado caer el teléfono. Mi nombre es Martín, y esto ocurrió en Monterrey cuando tenía 16 años. Javier, mi primo, era un par de años mayor que yo y trabajaba como sepulturero en el Panteón de la Soledad, un cementerio olvidado al que poca gente iba. No era un lugar turístico, ni uno de esos panteones históricos que aparecen en las guías de viaje. Era un cementerio funcional, sin adornos ni leyendas populares que lo hicieran interesante. Sin embargo, para Javier, ese trabajo era perfecto. Él siempre había sido de pocas palabras, alguien que prefería el silencio a las multitudes, y trabajar rodeado de tumbas parecía encajar perfectamente con su personalidad. Era un viernes por la tarde cuando finalmente decidí ir a buscarlo. El sol comenzaba a bajar y, aunque sabía que mi madre no estaría contenta con la idea de que fuera al panteón solo, no podía ignorar el mal presentimiento que llevaba días creciendo dentro de mí. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el cementerio, que estaba a las afueras de la ciudad. Al llegar, noté que el lugar estaba más vacío de lo habitual. La entrada estaba abierta, pero no había señales de Javier. Lo llamé un par de veces, pero no hubo respuesta. Decidí entrar, avanzando entre las hileras de tumbas que parecían cada vez más viejas a medida que me adentraba en el cementerio. Había algo extraño en el aire, una sensación de peso, como si el lugar estuviera cargado con algo más que simples recuerdos. A lo lejos, vi la pequeña caseta donde Javier solía pasar sus ratos libres. La puerta estaba entreabierta, así que me acerqué. El interior de la caseta estaba desordenado. Papeles tirados, un vaso de café volcado en la mesa y las herramientas de Javier dispersas por el suelo. Su chaqueta colgaba de una silla, lo que me indicó que no podía estar muy lejos. Fue entonces cuando vi algo en la mesa que me llamó la atención, una libreta abierta con anotaciones rápidas, escritas con una letra temblorosa. Las primeras páginas hablaban sobre su trabajo habitual, pero conforme pasaba las hojas, el tono cambiaba. Rincón oeste, algo está mal. La cruz. Las velas negras. No debería haberlas tocado. Leí esas palabras una y otra vez, intentando entender qué significaban. Recordé que Javier me había mencionado una vez ese rincón del cementerio, un lugar al que él llamaba la zona problemática. Según él, los sepulcros ahí eran antiguos, descuidados, y algunos parecían haber sido profanados en algún momento. Pero nunca me habló de velas negras ni de una cruz volteada. Salí de la caseta, decidido a buscarlo. Mi instinto me llevó directamente al rincón oeste, aunque cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. Al llegar, lo vi. El área estaba llena de tumbas viejas, muchas de ellas apenas visibles bajo la maleza. En el centro de ese rincón, noté una cruz de metal, caída de lado, con marcas que parecían haber sido hechas deliberadamente. Había restos de cera derretida en el suelo y, junto a la cruz, algo que no esperaba ver, un pequeño agujero, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me arrodillé para examinarlo. El agujero no era profundo, pero parecía haber contenido algo que ya no estaba allí. Había una sensación de inquietud que no podía explicar, una certeza de que ese lugar no debía ser tocado. Me levanté rápidamente, y fue entonces cuando lo vi, un rastro de tierra suelta que llevaba hacia las tumbas cercanas. Seguí el rastro, cada vez más seguro de que Javier había estado aquí antes de desaparecer. El rastro terminaba en una lápida rota, tan antigua que el nombre grabado en ella era ilegible. Me agaché para examinarla, y en ese momento, sentí que algo no estaba bien. No había viento, no había ruido, pero había una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Volví a casa con la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del rincón oeste y el agujero cavado seguían volviendo a mi mente, como si trataran de decirme algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio, esta vez más temprano. No le dije a nadie a dónde iba, solo tomé mi bicicleta y me dirigí directamente al rincón oeste. El lugar estaba igual que antes, pero algo había cambiado. Había marcas en el suelo alrededor de la cruz, como si alguien hubiera estado allí después de mi última visita. Caminé entre las tumbas, buscando alguna señal de Javier, y fue entonces cuando lo encontré. Su pala estaba apoyada contra una lápida, pero no había rastro de él. Decidí regresar a la caseta para buscar más pistas. En la mesa encontré un objeto que no había visto antes, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía. La caja estaba cerrada, pero no tenía candado. Al abrirla, encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera, un pequeño saco de tela negra, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Dentro del saco, había algo pesado, envuelto cuidadosamente. Cuando lo desenvolví, descubrí lo que parecía ser un pequeño hueso humano. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que esto tenía que estar relacionado con lo que le había pasado a Javier. Guardé la caja y el saco en mi mochila y salí de la caseta. En ese momento, sentí que no estaba solo. No vi ni escuché a nadie, pero sabía que algo o alguien me estaba observando. Al regresar a casa, no podía quitarme la sensación de encima. Esa noche, tuve sueños extraños. En ellos, veía el rincón oeste del cementerio, pero estaba lleno de figuras oscuras, moviéndose lentamente alrededor de la cruz caída. En el centro, había un hombre de espaldas, cavando con una pala. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era Javier. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi madre. Aunque no quería preocuparla, no podía cargar con esto solo. Ella escuchó mi relato con una expresión seria y, aunque no me lo dijo directamente, podía ver que estaba asustada. Me prohibió regresar al cementerio, pero sabía que no podía dejarlo así. Javier era mi primo, casi como un hermano para mí, y necesitaba saber qué le había pasado. Esa noche, rompí la promesa que le había hecho a mi madre y volví al cementerio. Esta vez, llevé una linterna y un cuchillo de cocina, aunque sabía que esas cosas no serían de mucha ayuda si algo malo ocurría. Al llegar al rincón oeste, todo estaba en silencio. Caminé hasta la cruz caída y me arrodillé frente al agujero. Algo me decía que la respuesta estaba allí, bajo esa tierra. Comencé a cavar con mis manos, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo sólido. Era una figura pequeña, tallada en madera, con un rostro grotesco y una expresión de agonía. Apenas la sostuve en mis manos, sentí una oleada de frío que atravesó mi cuerpo. No sé qué ocurrió después. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo del cementerio, con el sol saliendo en el horizonte. La figura de madera estaba a mi lado, junto con la caja y el saco de tela. Me levanté y corrí a casa, dejando todo atrás. Javier nunca apareció. Las autoridades dijeron que probablemente había abandonado la ciudad, pero yo sé que eso no es cierto. Algo lo atrapó en ese cementerio, algo que él mismo desenterró sin saber lo que estaba haciendo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo está cerca. No lo veo, no lo escucho, pero sé que está allí, esperando. La estatua del ángel. Trabajar de velador en un cementerio puede parecer un trabajo aburrido para algunos, pero para mí siempre había tenido su encanto. Me ofrecía tranquilidad y una oportunidad para reflexionar mientras caminaba entre las lápidas y monumentos, cada uno con su propia historia. Sin embargo, nunca imaginé que un lugar tan sereno podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había una estatua en particular que siempre captaba mi atención. Era un ángel de mármol, situado en una sección antigua del cementerio. La figura, aunque desgastada por el tiempo, tenía una belleza inquietante. El ángel parecía vigilar el lugar, con sus alas desplegadas y una expresión serena pero penetrante en su rostro. Cada noche, al pasar junto a ella, sentía una extraña sensación, como si los ojos inertes de la estatua me siguieran. Una noche, durante una tormenta violenta, esa sensación se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia el suelo empapado. Mientras realizaba mi ronda habitual, me dirigí hacia la sección del cementerio donde se encontraba el ángel. Al llegar, un relámpago iluminó el cielo, y juro haber visto algo que hizo que mi sangre se congelara. La estatua del ángel parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero cambio en la posición de sus alas, pero suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeé, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz o una ilusión causada por la tormenta. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la visión de la estatua moviéndose. Traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado, que la tormenta había afectado mi percepción. Pero en el fondo, sabía que había visto algo extraordinario, algo imposible. La semana siguiente fue un infierno. Cada noche, al hacer mi ronda, me acercaba a la estatua del ángel, esperando ver algún otro signo de movimiento. Al principio, todo parecía normal, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Entonces, una noche sin luna, mientras caminaba por el cementerio silencioso, escuché un crujido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Me volví hacia la estatua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la luz tenue de mi linterna, vi lo imposible, el ángel se estaba moviendo. Sus alas se alzaban lentamente, como si estuviera a punto de emprender vuelo. Mis manos temblaban y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Observé con incredulidad cómo la estatua, que debería haber sido inerte, cobraba vida ante mis ojos. Quería correr, pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Finalmente, recobré el control de mis extremidades y corrí de vuelta a mi puesto de vigilancia, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. ¿Cómo podía una estatua moverse? Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. La estatua del ángel permanecía inmóvil, como siempre. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Un velador del cementerio diciendo que una estatua de mármol se había movido por sí sola. Me tomarían por loco, y probablemente perdería mi trabajo. Así que guardé el secreto, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente cansada. Sin embargo, las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la estatua, sentía una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Las sombras parecían más profundas y los sonidos nocturnos más siniestros. La estatua del ángel se había convertido en el centro de mis miedos, una presencia que no podía ignorar. Una noche, después de varias semanas de esta angustia constante, decidí enfrentar mis temores. Tomé una linterna y una cámara, decidido a grabar cualquier evidencia de movimiento. Llegué a la estatua del ángel y me senté en una banca cercana, dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. El viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el cementerio. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Comencé a sentirme ridículo, pensando que tal vez realmente había imaginado todo. Pero entonces, poco antes del amanecer, sentí una ráfaga de aire frío. Levanté la vista y vi, con horror, cómo la estatua del ángel comenzaba a moverse nuevamente. Esta vez, no solo levantaba sus alas, sino que también giraba lentamente la cabeza hacia mí. La expresión serena de su rostro se transformó en una mueca de dolor y furia. Levanté la cámara con manos temblorosas y comencé a grabar, tratando de captar cada detalle. Pero justo cuando la estatua parecía moverse más rápido, la cámara se apagó. La batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Sentí una desesperación abrumadora y el miedo me paralizó. El ángel, ahora completamente vuelto hacia mí, extendió una mano de mármol en mi dirección. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La estatua avanzó un paso y su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido gutural, como un gemido de dolor. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla y no podía escapar. La estatua se detuvo a pocos pasos de mí, y por un momento, todo quedó en silencio. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, y el ángel se desintegró ante mis ojos, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el coraje suficiente para levantarme y correr de vuelta a mi puesto de vigilancia. Pasé el resto de la noche revisando las cámaras de seguridad, pero no había ninguna evidencia de lo que había presenciado. La estatua del ángel simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba hecha un caos y comencé a cuestionar mi cordura. En los días siguientes, investigué la historia del cementerio y descubrí que la estatua del ángel había sido colocada allí hace más de un siglo, en memoria de una joven que había muerto trágicamente. Se decía que su espíritu no había encontrado paz y que su alma atormentada había quedado atrapada en la estatua. Los relatos antiguos mencionaban avistamientos de la estatua moviéndose, pero nunca se había confirmado nada. Ahora, era yo quien había presenciado su maldición. Decidí no volver a trabajar en el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal. Pero el tormento no terminó allí. Cada noche, en mis sueños, veo la estatua del ángel moviéndose hacia mí, su rostro deformado por la ira y el dolor. El gemido gutural resuena en mis oídos y me despierto empapado en sudor frío, incapaz de escapar de su mirada penetrante. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie pudo ofrecerme una explicación o una solución. La experiencia me había marcado profundamente y sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio y días de paranoia, siempre esperando que la estatua del ángel regresara para atormentarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una opresión en el pecho y una sensación de ser observado. Sé que el ángel está cerca, su presencia opresiva no me abandona. No sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento, pero necesito que mi historia sea conocida. Tal vez sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a subestimar el poder de lo sobrenatural. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, y hay secretos que no deben ser desenterrados. Mientras termino este relato, el viento sopla suavemente a través de la ventana y por un momento me parece escuchar el susurro del ángel. Mi corazón late con fuerza y sé que el final está cerca. La estatua del ángel ha reclamado mi alma y no hay escapatoria de su maldición. Que mi historia sirva como advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden comprender y siempre respeten el descanso de los muertos. Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitán desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables. Pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida, y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitán. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto, y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí, y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y agusé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la Dama Blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dama Blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la Dama Blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la Dama Blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la Dama Blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La dama blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la dama blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la dama blanca apareció una vez más, y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mezquitán. Sin embargo, las historias sobre la dama blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar. Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver. La mujer que lloraba sangre. Hay momentos que parten tu vida en dos, experiencias que te transforman de maneras que jamás imaginaste. Mi encuentro con ella fue uno de esos momentos. Aunque han pasado 14 años, todavía evito los cementerios. Todavía evito mirar demasiado tiempo a las esquinas oscuras de una habitación. Pero lo peor son las noches. Esas noches cuando, incluso en la comodidad de mi cama, siento la misma presencia que sentí aquella tarde. Era el año 2010, en un pequeño pueblo de Veracruz. Mi abuela y yo habíamos ido al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo. Era una tradición familiar llevarle flores frescas cada mes, y ese día me tocó acompañarla. Tenía 22 años, y como muchos jóvenes a esa edad, no pensaba demasiado en lo sobrenatural. Creía que las leyendas y los cuentos de fantasmas eran historias inventadas para mantener viva una tradición, una forma de hacer el mundo más interesante. Recuerdo que el día estaba nublado. No llovía, pero había algo en el ambiente que hacía que todo se sintiera más pesado de lo normal. Llegamos al cementerio poco después del mediodía y a pesar de la hora, parecía desierto. Solo se escuchaban nuestras pisadas sobre el suelo de grava y el crujir de las flores que mi abuela llevaba en un pequeño ramo. Mientras ella limpiaba la lápida de mi abuelo y acomodaba las flores, mi atención se desvió hacia una sección más alejada del cementerio. Había algo en ese rincón que llamó mi atención, algo que no podía ignorar. Entre las tumbas desgastadas por el tiempo, vi a una mujer sentada sobre una lápida, vestida completamente de blanco. Su cabello oscuro y lacio caía desordenado sobre sus hombros, y aunque su postura era tranquila, había algo profundamente inquietante en su presencia. Al principio pensé que era alguien que, como nosotros, había ido a visitar a un ser querido. Pero cuanto más la miraba, más extraña me parecía. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Parecía estar llorando. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido. La curiosidad me ganó. Quería ver su rostro, quería entender por qué estaba llorando. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era un llanto normal. Lo que caía de sus ojos no eran lágrimas. Eran gotas rojas que manchaban su vestido blanco y se acumulaban en el suelo como si fueran pequeñas gotas de tinta espesa. Era sangre. Mi cuerpo se congeló. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Lo único que podía hacer era quedarme allí, mirando cómo esa mujer continuaba llorando en silencio, completamente ajena a mi presencia. Fue mi abuela quien me sacó de mi parálisis. Sentí su mano tomarme del brazo con fuerza y, sin decir una palabra, me jaló hacia ella. Su rostro estaba tenso, sus ojos abiertos como si supiera exactamente lo que yo había visto. En ese momento entendí que no debía seguir mirando. Algo en su expresión me lo dejó claro. Mientras salíamos del cementerio, mi abuela no soltó mi brazo. Caminaba rápido, sin mirar atrás. Yo seguía en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No fue hasta que estuvimos en la camioneta, de regreso a casa, que se atrevió a hablar. Solo me dijo que no debía volver a ese cementerio. No pregunté por qué. Esa noche, me costó dormir. Cuando finalmente me quedé dormida, mi sueño fue invadido por ella. No estaba sentada en la lápida, como antes. Esta vez, estaba parada en medio de un campo de flores marchitas. Su vestido blanco ahora estaba manchado por completo, y su rostro, aunque borroso, tenía una expresión de profunda tristeza. No habló, pero algo en su presencia me transmitió una súplica. Extendió sus manos hacia mí, y aunque no lo dijo con palabras, pude entender lo que quería. Me estaba pidiendo que buscara algo. No, que buscara a alguien. Desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Traté de convencerme de que solo había sido un mal sueño, pero había algo demasiado vívido en lo que había visto. Era como si su presencia hubiera seguido conmigo incluso después de abrir los ojos. Durante los días siguientes, no pude sacarla de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y cada noche, sus lágrimas de sangre regresaban en mis sueños. Me hablaba sin palabras, transmitiéndome imágenes y sensaciones que me hacían sentir que había algo que debía hacer. Entonces comencé a investigar. Le pregunté a mi abuela sobre el cementerio, sobre esa sección específica donde había visto a la mujer. Al principio, no quería hablar del tema. Pero después de insistir, me contó algo que hizo que mi piel se erizara. Esa parte del cementerio, según ella, era conocida por una tragedia que había ocurrido muchos años atrás. Una joven madre había perdido a su hijo en circunstancias terribles. El niño había desaparecido durante días hasta que su cuerpo fue encontrado en un pozo cercano al cementerio. Nunca se supo quién lo había puesto allí. Pero la madre, destrozada por el dolor, comenzó a visitar la tumba todos los días, siempre vestida de blanco. Una noche, simplemente desapareció. Algunos decían que se había quitado la vida en el mismo cementerio, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, los pocos que se atrevían a visitar esa parte del panteón aseguraban haberla visto, llorando por su hijo perdido. La historia coincidía demasiado con lo que yo había visto. Intenté convencerme de que solo eran leyendas locales, historias para asustar a los curiosos. Pero en el fondo sabía que no era así. Yo la había visto. Yo la había sentido. En los días siguientes, los sueños se intensificaron. No podía ignorarlos. Sentía que algo me estaba empujando a regresar al cementerio, a buscar lo que ella quería que encontrara. Finalmente, un mes después de aquella primera visita, decidí hacerlo. Regresé sola, aunque cada fibra de mi ser me decía que no debía hacerlo. Caminé por los senderos del cementerio hasta llegar a la misma sección donde la había visto. El lugar estaba igual de abandonado que la última vez, pero esta vez no estaba vacía. Allí estaba ella, parada junto a la lápida donde la había visto llorar. Me acerqué lentamente, esperando que desapareciera como un espejismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, señaló el suelo junto a la tumba. No habló, pero entendí lo que quería. Sin pensarlo demasiado, me arrodillé y comencé a excavar con las manos. La tierra estaba seca y dura, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era una pequeña caja, vieja y oxidada. La abrí con cuidado, y dentro encontré un par de zapatos de niño, gastados y cubiertos de tierra. En ese momento, sentí una oleada de emociones que no eran mías: tristeza, rabia, desesperación. Miré hacia arriba, pero la mujer ya no estaba. Salí del cementerio tan rápido como pude, llevando la caja conmigo. Esa noche, los sueños cesaron. Ya no veía su rostro, ni escuchaba su llanto. Pero algo había cambiado. Aunque su presencia parecía haberse ido, sabía que de alguna forma había dejado algo conmigo. Nunca entendí completamente lo que pasó ese día. Algunos dicen que los muertos no descansan hasta que alguien los ayuda a cerrar sus heridas. Tal vez eso fue lo que hice. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en esos zapatos, siento que algo sigue incompleto, como si la historia de esa madre y su hijo no hubiera terminado del todo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero a veces, en las noches más tranquilas, siento que ella aún me observa desde algún lugar, esperando que la escuche una vez más. La procesión de las sombras. No sé si fue la peor decisión de mi vida o si estaba destinado a presenciarlo. Era 1995, en Oaxaca. Tenía 23 años y estaba en una etapa de mi vida en la que me sentía invencible. Esa noche, después de una fiesta que parecía no tener fin, mis amigos Sergio, Iván y yo decidimos tomar un atajo a casa cruzando el Panteón San Miguel. Era un camino que muchos evitaban, especialmente de noche, pero en nuestra mente ebria y temeraria, parecía una idea emocionante. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. Las calles estaban desiertas y la bruma que se alzaba desde el suelo le daba al lugar un aspecto fantasmal. Cruzar el cementerio parecía la opción más rápida para llegar a casa y además, ¿quién no disfruta de un poco de adrenalina, verdad? Nos adentramos en el panteón riendo y haciendo comentarios sarcásticos sobre las leyendas locales, como si fueran cuentos inventados para asustar a niños. El lugar era grande, con lápidas desordenadas que sobresalían en diferentes ángulos, algunas tan viejas que los nombres ya no se podían leer. Los árboles retorcidos formaban figuras extrañas bajo la luz tenue de la luna y la humedad hacía que el aire se sintiera pesado. La tranquilidad era sofocante, como si incluso el viento se negara a cruzar ese lugar. Fue entonces cuando Iván comentó en tono burlón que se sentía observado. Todos lo ignoramos, creyendo que era parte de su usual sentido del humor. Pero ahora que lo pienso, tal vez fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Caminábamos rápido, tratando de no mirar demasiado las tumbas, cuando Sergio señaló algo a lo lejos. Era difícil distinguirlo al principio por la neblina, pero parecía un grupo de personas avanzando en fila india, como en una procesión. Al principio, pensamos que tal vez eran veladores del cementerio o alguna familia haciendo un ritual, aunque la hora nos pareció extraña. La fila de figuras se movía en completo silencio, lo cual nos incomodó. Decidimos acercarnos un poco para ver mejor. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta de que no eran personas comunes. Estaban vestidos con túnicas negras que les cubrían todo el cuerpo, incluidas las cabezas. Sus pasos eran sincronizados, como si todos obedecieran un mismo compás invisible. Lo más perturbador fue cuando notamos que, debajo de las capuchas, no había rostros. Nada. Solo un vacío oscuro que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Por un momento, ninguno de nosotros pudo moverse. Estábamos atrapados entre el miedo y la incredulidad. Sergio intentó hacer un comentario sarcástico, pero su voz se apagó cuando una de las figuras se detuvo y giró hacia nosotros. Aunque no tenía rostro, pude sentir que estaba observándonos. Fue como si todo mi cuerpo se volviera pesado, como si una fuerza invisible nos obligara a quedarnos quietos. La procesión continuó avanzando, pero tres de las figuras se quedaron atrás, de pie, inmóviles, enfrentándonos. Iván, el más escéptico de nosotros, murmuró que deberíamos irnos, y aunque nadie respondió, todos sabíamos que tenía razón. Intentamos retroceder, pero nuestros pasos eran torpes, como si nuestras piernas no quisieran obedecer. Las figuras no se movían, pero la sensación de que nos estaban siguiendo era imposible de ignorar. De repente, escuchamos algo que nunca olvidaré. Era un sonido bajo, gutural, como si viniera de lo más profundo de una garganta no humana. Era irregular, casi un canto, pero lleno de algo que no podría describir. Era como si las mismas lápidas estuvieran hablando, rezando en un idioma antiguo. Los sonidos no venían de las figuras frente a nosotros, sino de toda la procesión. Incluso las tumbas a nuestro alrededor parecían vibrar con esa extraña letanía. Sergio, que siempre había sido el más valiente de todos, tropezó y cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, abiertos de par en par, miraban algo que yo no podía ver. Cuando intenté ayudarlo a levantarse, me detuvo con un movimiento desesperado de su mano. Murmuraba algo sobre un círculo, un símbolo en el suelo que, según él, había visto bajo las figuras. Cuando miré hacia donde señalaba, lo vi también, un círculo hecho de cenizas negras y pequeñas velas rojas que parecían arder con una intensidad antinatural. Iván intentó sacarlo de ahí, pero justo cuando lo hizo, todas las figuras se detuvieron al unísono. El canto se hizo más fuerte, más insistente, hasta que parecía llenar todo el cementerio. Fue en ese momento cuando noté que las sombras proyectadas por las figuras no se comportaban como deberían. En lugar de alargarse hacia la dirección de la luz, parecían extenderse hacia nosotros, como si quisieran alcanzarnos. Algo dentro de mí gritaba que debíamos correr, pero mis piernas se negaban a moverse. Fue entonces cuando las figuras que estaban frente a nosotros comenzaron a avanzar lentamente. Su andar era rígido, antinatural, como si no caminaran, sino que flotaran apenas rozando el suelo. Con cada paso que daban, la sensación de opresión en mi pecho crecía. Sentí que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Fue Iván quien, de algún modo, logró reaccionar primero. Tiró de mi brazo con una fuerza que no creí que tuviera y me obligó a moverme. Sergio seguía aturdido, pero entre los dos logramos arrastrarlo. No sé cómo encontramos la salida del cementerio. Cada vez que volteaba, las figuras parecían más cerca, aunque sus movimientos eran lentos y metódicos. No corrían, no había prisa en ellos, como si supieran que eventualmente nos alcanzarían. Cuando finalmente salimos del panteón, la sensación de opresión disminuyó, pero ninguno de nosotros se sintió realmente a salvo. Corrimos sin mirar atrás, sin hablar, hasta que llegamos a la casa de Iván. Cerramos todas las puertas y ventanas, aunque sabíamos que eso no podría detener lo que fuera que habíamos visto. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Sergio, quien parecía el más afectado, no dejó de murmurar cosas incoherentes sobre rostros vacíos y rezos que nunca terminaban. Cuando amaneció, me di cuenta de que tenía marcas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. No eran rasguños ni moretones normales, sino líneas negras que parecían quemaduras superficiales. Intentamos olvidar lo ocurrido, pero las noches siguientes trajeron pesadillas que compartíamos sin querer. Iván soñaba con las figuras observándolo desde la puerta de su casa. Sergio, por su parte, aseguraba que cada vez que cerraba los ojos veía el círculo de cenizas y las velas rojas. Yo no podía dejar de sentir que algo me vigilaba constantemente, aunque estuviera rodeado de gente. Unos días después, Sergio dejó de responder nuestras llamadas. Cuando fuimos a buscarlo, su madre nos dijo que había desaparecido. Según ella, lo vio salir de casa en la madrugada sin decir una palabra y desde entonces no supo más de él. Iván y yo intentamos buscarlo, pero algo dentro de nosotros nos decía que no volveríamos a verlo. Pasaron semanas antes de que yo también decidiera dejar Oaxaca. No podía soportar más la sensación de ser observado, ni las pesadillas que se hacían cada vez más reales. Antes de irme, quise volver al Panteón San Miguel, esta vez durante el día, para convencerme de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Al llegar, busqué el lugar donde habíamos visto el círculo, pero no había rastro de él. En su lugar, encontré una lápida rota, vieja y cubierta de musgo, con una inscripción apenas visible. Decía, "Los que caminan sin rostro nunca descansan". No sé si fue una coincidencia o una advertencia, pero desde entonces no he podido olvidar aquella noche. Han pasado casi 30 años, y aunque he intentado seguir adelante, hay noches en las que todavía escucho aquel canto en lo más profundo de mi mente. No sé si fue una advertencia o si algo quedó atado a nosotros aquella noche. Solo sé que si alguna vez vuelvo a cruzar un cementerio, jamás lo haré después de la medianoche. El canto de los muertos. Hay sonidos que, una vez que los escuchas, nunca puedes olvidar. No importa cuánto tiempo pase ni cuánto intentes enterrarlos en lo más profundo de tu mente, siempre encuentran una forma de regresar. Ese fue el caso del coro que escuché aquella noche, un sonido que parecía demasiado hermoso para existir en un lugar como ese. Pero lo que comenzó como algo celestial, terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. Soy de Zacatecas y esto ocurrió en 2011. Tenía 24 años en ese entonces y trabajaba como ayudante en una pequeña imprenta del centro de la ciudad. Mi rutina era sencilla, salía tarde del trabajo, tomaba el mismo camino a casa y, algunas noches, me detenía a tomar algo en la tienda de la esquina antes de llegar. Era un ciclo monótono, pero me gustaba esa tranquilidad. Nunca fui el tipo de persona que buscaba emociones fuertes o que se dejaba llevar por leyendas locales. Para mí, los cementerios, los fantasmas y las historias de almas en pena eran solo parte del folclore que enriquecía mi ciudad, pero nada más. Aquella noche de octubre, el clima estaba fresco y el cielo, despejado. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual porque el jefe había pedido un pedido urgente. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando finalmente comencé a caminar hacia casa. Mi ruta habitual pasaba cerca del cementerio de la Purísima, uno de los más antiguos de Zacatecas. Nunca me había causado miedo pasar por ahí, de hecho, lo prefería porque era una calle menos transitada, y a esa hora, el silencio era casi reconfortante. Mientras caminaba por la calle que bordeaba el cementerio, algo llamó mi atención. Al principio pensé que era una ilusión, pero pronto me di cuenta de que estaba escuchando algo real. Era un canto. Suave, armonioso, como un coro perfectamente sincronizado. Las voces parecían flotar en el aire, etéreas, casi hipnóticas. Me detuve, intentando identificar de dónde venía. El sonido era tan puro que me hizo pensar que debía tratarse de un evento religioso, quizá una misa nocturna o algún ritual especial. Aunque era tarde, no era raro que hubiera actividades en el cementerio, especialmente en octubre, cuando las tradiciones relacionadas con la muerte comenzaban a tomar fuerza. Movido por la curiosidad, me acerqué a la entrada del cementerio. La reja de hierro forjado estaba cerrada con candado, como siempre, pero el canto seguía, claro y constante. No había luces, ni personas, ni indicios de que algo estuviera ocurriendo ahí dentro. Todo estaba en completo abandono, como siempre lo había estado. Sin embargo, el canto no cesaba. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más que pudiera estar escuchándolo, pero no había nadie. Solo yo y ese sonido, que parecía envolverme. Fue entonces cuando algo me llamó la atención dentro del cementerio. Desde donde estaba parado, podía ver un par de luces pequeñas flotando entre las tumbas. Eran tenues, como luciérnagas, pero se movían de una forma que no parecía natural. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, como si estuvieran siguiendo un patrón. Había algo hipnótico en ellas, algo que me hizo olvidar por un momento lo extraño de la situación. Sin darme cuenta, comencé a acercarme más, apoyándome en la reja para intentar ver mejor. Las luces no eran muchas, quizá 4 o 5, pero su presencia era lo suficientemente extraña como para mantenerme inmóvil, observando. Parecían flotar sobre algunas de las tumbas más viejas, aquellas que estaban cubiertas de musgo y cuya piedra ya casi no tenía inscripciones visibles. Cada vez que las luces se movían, el coro parecía intensificarse, como si las dos cosas estuvieran conectadas. Quise convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez alguien había instalado alguna especie de lámparas decorativas para un evento próximo, o tal vez eran reflejos de las luces de la calle. Pero mientras más las miraba, más difícil se volvía a encontrar una razón que tuviera sentido. El cementerio estaba completamente oscuro, y no había nada alrededor que pudiera explicar su origen. Decidí quedarme un poco más, observando en silencio. No podía quitar la vista de las luces, pero al mismo tiempo, comencé a sentir una presión en el pecho, una sensación extraña, como si algo me estuviera diciendo que no debía estar ahí. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación, pero esa sensación no desaparecía. Fue entonces cuando las luces comenzaron a cambiar. De pronto, dejaron de flotar suavemente y comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran agitadas. Se alzaban hacia las ramas de los árboles y luego descendían bruscamente, casi tocando las tumbas. Al mismo tiempo, el canto se volvió más intenso, como si las voces se multiplicaran, llenando el aire de una armonía tan perfecta que resultaba perturbadora. No sé cómo explicarlo, pero había algo en esas voces que me hizo sentir una mezcla de admiración y miedo. Era como si no fueran humanas. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Todo mi cuerpo se negaba a moverse, como si estuviera atrapado en un trance. Entonces, algo cambió. Entre las tumbas, más allá de donde estaban las luces, comencé a distinguir formas. Al principio eran apenas sombras, figuras indefinidas que parecían moverse entre las lápidas. Pero cuanto más las miraba, más claras se volvían. Eran personas. O al menos, eso pensé al principio. Las figuras eran altas y delgadas, casi esqueléticas, y se movían de una forma extraña, como si sus cuerpos no tuvieran peso. No podía ver sus rostros, pero sabía que estaban mirando en mi dirección. Las luces comenzaron a rodearlas, iluminándolas apenas lo suficiente para que pudiera ver los contornos de sus cuerpos. Estaban vestidas de negro, con ropas que parecían de otra época, y todas parecían caminar en línea recta, como si estuvieran siguiendo un camino invisible. El canto cambió de nuevo. Las voces, que antes eran suaves y armoniosas, comenzaron a alargarse, a deformarse, como si estuvieran distorsionadas. Había algo en ese sonido que me llenó de una sensación que jamás había experimentado. No era miedo en el sentido habitual, sino una certeza abrumadora de que algo estaba profundamente mal. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Di un paso atrás, y luego otro, sin quitar la vista del cementerio. Las figuras seguían moviéndose entre las tumbas, cada vez más cerca de la reja. Las luces las rodeaban, iluminándolas por momentos antes de apagarse por completo. El canto continuaba, pero ahora sonaba más lejano, como si se estuviera retirando. Fue en ese momento cuando vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. En una de las tumbas más cercanas, una de las figuras se detuvo. No caminaba como las demás, no seguía el mismo patrón. Estaba completamente inmóvil, y aunque no podía ver su rostro, sentía que estaba mirándome directamente. Todo mi cuerpo me decía que debía salir de ahí, que debía correr tan rápido como pudiera, pero mis piernas apenas podían moverse. De repente, las luces se apagaron por completo, y el canto cesó. El silencio fue tan abrumador que por un momento pensé que me había quedado sordo. Fue entonces cuando escuché algo. Un crujido, como el de una rama al romperse, provenía del cementerio. No esperé a descubrir que lo había causado. Giré sobre mis talones y corrí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban, y mi mente no podía dejar de revivir lo que había visto. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces, las figuras, y escuchaba ese canto, esa melodía que parecía estar grabada en mi memoria. Nunca volví a pasar cerca de ese cementerio. Traté de olvidarlo, de convencerme de que había sido solo mi imaginación. Pero incluso ahora, años después, cuando el viento sopla de cierta manera o cuando escucho una melodía demasiado perfecta, siento que todo está a punto de repetirse. Las luces, las figuras, el coro. No sé qué eran, pero sé que no eran de este mundo. Y sé que, de alguna forma, siguen ahí, esperando que alguien más se atreva a escuchar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.